La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui és dilluns, avui, a més, estem a dos dies de que arribin els Sa Majestat dels Reis d'Orient. Demà tenim la no cavalcada a pràcticament totes les ciutats. No hi haurà una cavalcada, com és habitual, malauradament. Però els Reis vindran igualment, els Reis vindran igualment. Com tots els dilluns, també, i serem una miqueta més savis, perquè és la saviesa que ens porta tots els dilluns a l'Alfred López, el nuestro listo que todo lo sabe, el nostre divulgador científic, nuestro coleccionista de curiosidades en un montón de libros. Alfred López, ¿cómo estás? Buenas tardes, feliz año.
Buenas tardes, feliz año nuevo a todos. ¿Qué tal, queridos amigos? Por aquí muy bien, por aquí muy bien.
Bienvenido.
Viendo todo lo que está cayendo otra vez de nuevo, porque, mira, ha habido gente que no se ha portado del todo bien que se tendría que haber portado, y a esta gente habría que traerle carbón.
Carbón, efectivamente. Por cierto, si os vais a quedar en casa, ya sabéis que hay libros interesantes de curiosidades para leer de Alfred López. Ya está listo Que todo lo sabe la Navidad, por ejemplo, que es un libro cargado con todas las curiosidades navideñas, entre todos los que tiene. Ya está listo Que todo lo sabe, vuelve listo Que todo lo sabe, ya está listo Que todo lo sabe de sexo, y él, eso no estaba en mi libro de historia de la política.
Sí, y ya pronto podremos, que ya se puede decir el título, el listo Que todo lo sabe ataca de nuevo, palabras y palabras.
Palabras y palabras es el siguiente libro, madre mía, sí. Eres una máquina.
Pero
no,
bueno, se titula así, el listo Que todo lo sabe ataca de nuevo,
¿así?
Palabras y palabras.
Así
con
se llama.
La editorial de Larús.
Pues el listo Que todo lo sabe ataca de nuevo, palabras y palabros, de la editorial Larús. ¿Para cuándo se espera?
Pues supongo que será sobre el mes entre febrero y marzo.
Muy bien, pues estaremos
pendientes. Si no hay nada raro y eso, pero ya estamos trabajando en dándole final a la edición, que será además estará maquetado muy chulo, muy 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 diferente a como han sido mis libros hasta ahora, por la maquetación.
Pues ya sabéis, fans de las curiosidades, fans de los libros de divulgación científica, pues está a punto de llegar uno nuevo. Alfred, vamos a por lo de hoy, ¿qué te parece?
Sí, vamos.
Bueno, vamos a hablar mucho de los Reyes Magos, y para empezar, la primera pregunta: ¿por qué los Reyes Magos ofrecieron a Jesús oro, incienso y mirra?
Sí, pero como bien sabréis, los descritos como Reyes Magos de Oriente son Melchor, que procedía, según los escritos, procedía de Europa, que era un hombre anciano de pelo y barbas blancas. Luego estaba Gaspar, que es el joven, o el más joven de los tres, de pelo rubio y proveniente de Asia, y también Baltasar, que de mediana edad, de origen africano y piel negra, ¿no? Según relata el Evangelio de Mateo, los presentes que ofrecieron los nombrados como sabios al llegar frente al Mesías, fueron tres cofres que contenían oro, incienso y mirra. Pero que es habitual creer que como el orden que decimos los Reyes Magos es Melchor, Gaspar y Baltasar, y como el orden que se dice los regalos es oro, incienso y mirra, la gente relaciona que el oro se lo regaló Melchor, el incienso se regaló Gaspar y la mirra Baltasar. Y no, no es así, ya que los regalos fueron los siguientes. Baltasar fue quien entregó el preciado oro a Jesús, ya que Jesús estaba considerado como el rey de reyes. Y este presente era el que se estaba destinado a los monarcas y a los altos dignatarios. Gaspar, que al estar en medio siempre le ha correspondido ser, en todas las fuentes que se ha puesto y tal, al que le correspondía entregar el incienso, pues sí, es el que entregó o obsequió al Mesías el incienso, pues ya que Jesús se trataba del Hijo de Dios y a las divinidades se les rendía culto en los altares quemando incienso. Pero era Melchor quien ofreció la mirra a Jesús, ya que Jesús era hombre y como tal moriría joven, siendo necesaria esta resina para que su madre, María, la Virgen María, pudiese ungir el cuerpo sin vida de Jesús cuando llegase el momento del deceso.
Te digo una cosa, el último es un poco regalo de mal rollo, Sé que sería ya, de la pero época, bueno, pero que ya al bebé recién nacido le regalen mirra...
Jesús era rey, era divinidad, porque era hijo de Dios, pero también era hombre y como tal pues debía morir joven, y María debía tener esa mirra para luego ungir el cuerpo sin vida.
Yo pensaba en todos los recién nacidos que les llevan los presentes y les llevan mirra para cuando muera. Caray, acaba de nacer y ya estamos pensando, madre mía, es la costumbre de la época.
Es lo que tiene un poco la historia.
Ya, ya.
Es que...
Bueno, el día 6 es el Día de Reyes.
Sí.
¿En qué países se celebra el Día de Reyes?
Pues mira, durante la evangelización del continente europeo, una de las historias más compartidas que hubo fue la de que se hablaba de la llegada a Belén de los tres sabios, conocidos popularmente como Reyes Magos. Y en realidad parece que ser que el número era superior, aunque nos hemos quedado con ese nombre y con ese número, ¿no?, de tres. Y la tradición de esta festividad, podemos encontrarla que donde más se celebra en todo el planeta es aquí, en España. Es el país que mantiene un mayor arraigo sobre los Reyes Magos, pero hay algunos otros países que también se celebra, por ejemplo, en algunos lugares como Bélgica, en Austria o en Polonia, o incluso en Alemania también existe dicha tradición, y el hecho de ser tan venerados en Centro Europa es debido a que, ya creo que lo expliqué el año pasado, si no recuerdo mal, reliquias de los Reyes Magos se encuentran en la Catedral de Colonia y están allí exhibidas en una arqueta que contienen las reliquias. Uh-huh. Me parece recordar que lo expliqué en el especial aquel que hicimos para San Esteban del año pasado. Uh-huh. También en algunas regiones de Francia, Italia y Portugal podemos encontrar que sigue celebrándose. Estamos hablando en regiones muy concretas, en pequeños lugares donde ha podido llegar un poco la influencia, pero ya digo, fue la influencia de evangelización, sobre todo de evangelización española, ¿no? Y aquellos países del continente americano que hubo una importante presencia española, continúan realizándose diferentes celebraciones en torno a los Reyes Magos, como puede ser México, Argentina, Uruguay, la República Dominicana, Colombia, Venezuela, Paraguay, Puerto Rico o Cuba. E incluso en Filipinas, de todos ellos, Filipinas, que no está en el continente americano, pero está en el otro lado, pero que fue colonia española, también se sigue llevando la tradición de Talong Inhari, que es como se le llama a los Reyes Magos, esta tradición, pero además con un carácter muy, 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 muy religioso.
Bueno, para muchos ya será el día 7 cuando acaben las fiestas navideñas. Para los que tienen cole, pues hubiera sido el día 8, este año será el día 11. Pero, ¿cuándo es el último día de las fiestas navideñas? ¿Cuándo se debe quitar el pesebre y los adornos? Aquí
pues
siempre
depende,
he tenido una gran polémica en mi casa siempre con esto.
Depende de cómo vivas tú la Navidad y el punto también del litúrgico religioso que le puedas meter tú a la fiesta. Si es la fiesta, es porque sí, la fiesta, y es una fiesta consumista, poco religiosa. Normalmente hay muchas personas que dicen cuando llega la Epifanía, o sea, lo que conocemos como popularmente como el Día de los Reyes Magos, el 6 de enero al día siguiente ya empiezan a quitarse todos los ornamentos, etcétera. Pero hay otros que defienden que el periodo navideño debe celebrarse una semana más en lo que el catolicismo se conoce como las octavas, que está heredado de la tradición judía y que consiste en alargar cualquier celebración religiosa durante 7 días más después de haberse celebrado esa fiesta, ¿no? Es como el dicho aquel que dice, todos los santos tienen su octava, ¿no? Así, pues, para algunas personas las fiestas navideñas no terminan hasta una semana después de la Epifanía. Y también nos encontramos que en muchísimos lugares se acogen al refranero popular, y seguro que te suena el refrán de hasta San Antón,
Pascuasón, correcto.
Ah, pues bueno, que es el 17 de enero, y ese día hay muchas personas que esperan hasta el 17 de enero, hasta San Antón, para desmontar el pesebre y quitar el adornado de la Navidad. Pero no todo el mundo hace caso al famoso refrán, y nos encontramos con infinidad de personas y lugares que mantienen la tradición de mantener la decoración navideña hasta el 2 de febrero, que es la fiesta de la Candelaria.
Y esta es la que defiende mi madre. Mi madre defiende la fiesta de la Candelaria para quitar los adornos.
Mi madre también es de las de la Candelaria.
Sí,
hasta el 2 de febrero mantiene, al menos mantiene lo que es el pesebre, lo que es el nacimiento. Los adornos mi madre va retirando ya después de Reyes, pero el nacimiento lo mantiene hasta el día de la Candelaria, ya que este día es el que hace 40 desde la fecha en el que se estipuló que había nacido Jesús, el 25 de diciembre, pues 40 días después es el 2 de febrero, y se cogiéndose a esa antigua tradición judía por la que se presentaban los recién nacidos ante los sacerdotes del templo cuando habían cumplido los 40 días de vida. Según las escrituras, así consta en la presentación de Jesús en el templo de Jerusalén, que además se realizaba la purificación de la Virgen María tras haber parido, que es la famosa cuarentena de las parturientas, ¿no? Los 40 días, y eso es por el que muchas personas realmente se considera como el último día de las fiestas navideñas, el 2 de febrero, que es la fiesta de la Candelaria, también conocida como la fiesta de la luz.
Pues estas son las tres curiosidades navideñas que casi ya cierran las navidades de este año, para ser un poquito más sabios sobre lo que hacemos y por qué lo hacemos. Alfred López, como siempre, un abrazo muy grande, muchísimas gracias.
Un placer, un abrazo muy grande, y que os portaos bien, que si no os traerán carbón.